presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a espiar en los contenidos de este Gente de a pie de hoy. Juan Manuel Carg, muy buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, espero que se me escuche bien. Me está apareciendo acá un cartelito que dice su conexión es inestable, pero bueno,
se escucha
por el
bien.
Momento seguimos. Vamos a hablar hoy de los 100 años del Partido Comunista Chino, celebración que se va a hacer el día jueves en ese país, en el gigante asiático. Ese va a ser uno de los temas que tenemos hoy. Y el otro tema es algo lo que está sucediendo en España, ¿no? Con los líderes independentistas que fueron indultados, líderes independentistas catalanes que fueron indultados por el presidente de gobierno español. Estoy hablando de Pedro Sánchez. ¿Qué significa este indulto para los 9 líderes catalanes que ahora ya no están más en prisión?
Ahí está el adelanto de los temas de Juan Manuel Carg de hoy. Estará también Mariana Enríquez en este Gente de a pie de martes. Saludamos al conductor de este programa, Mario Weinfeld. ¿Cómo va? Muy buenas tardes.
Me va muy bien y yo también estoy inestable. mi conexión está inestable, pero no se lo cuenten a nadie, no se lo comenten a nadie. Y no hay nada que me lo muestre en la compu, es uno que anda en eso. Y sí voy a hacer algún editorial. Y te pido el título, por favor, Mariana.
El frío, la nieve, los derechos a disfrutar.
El frío, la nieve, y uno se acuerda vagamente de aquel, de un hit del año no sé cuánto, que era Las olas y el viento, ¿no? Que cantaba Donald, ¿no? O sea, Dios mío, wow. Pero no voy a hablar de eso. Voy a arrancar. ¿Qué quiero reflexionar contigo? Un par de cuestiones. Una, la necesidad de comprender en pandemia que, por un lado, deben existir restricciones y que, por otro lado, toda restricción es una limitación de la libertad, es no deseable, y aunque deban tomarse medidas que están muy bien, todos debemos aspirar a que esas medidas duren lo menos posible dentro de las garantías para la salud. Y por cierto, esperar que vuelva la, no sé si la vieja normalidad, pero alguna normalidad. Algo que quiero decir también y que por ahí luego reiteraré, es que una de las características del peronismo, una de las características que se le reprocha abiertamente y que uno en general comparte y hasta vive con entusiasmo, es que el peronismo se propone que la gente viva bien en el presente. El peronismo se propone construir un futuro para la gente, no es posible construir un presente en un futuro, por otra parte son dimensiones, las dimensiones temporales son relativas, pero el peronismo aspira a que la gente viva bien el hoy, consuma, disfrute, mejore sus derechos, tenga acceso a bienes materiales y espirituales, se amplíen, en fin. Entonces es una característica del peronismo y que, de la cual se hacen numerosos reproches de distintos puntos de vista ideológicos. Las posturas económicas, las posiciones económicas de derecha establecen que en general hay que restringir el consumo y la felicidad hoy, el derrame. Hoy, embromate, mañana la copa va a derramar. Hoy no comes ni medio, pero mañana la torta va a crecer. Y no te quiero decir el pedazo de torta que vas a comer cuando crezca. Por ahora, nada. El planteo del peronismo y en general del nacionalismo popular es distinto. Filosofemos un poquito. Filosofemos un cachito, la hormiga y la cigarra, ¿no? La hormiga es frugal, guarda, qué aburrida, que son un poco fascistas las hormigas. Weinfeld dijo por radio que las hormigas son fascistas, que lo pruebe, que lo demuestre, que las denuncie ante la justicia, no importa. Las hormigas tienen un orden específico, ¿sí? Y la cigarra, en cambio, parece que lo pasa bien. A María Elena Walsh, que no era exactamente peronista, pero que tenía una gran sensibilidad y cosa por el estilo, le gustaba la cigarra, ¿no? Le caía bien la cigarra. A mucha gente le caen bien las cigarras. Ah, las cigarras, lo que pasa es que se gastan todo y disfrutan, cantan, qué desastre que son. Y si buscamos una línea intermedia, una bisectriz y laburamos como leones y a la vez disfrutamos, hay algo de una necesidad y hay algo en pandemia de restricción, de dureza, de crueldad. Vivimos en una situación que es injusta en cierto sentido, que es cruel, porque por otra parte se distribuyen mal los daños, y que en esto, que es una distopía, tenemos que entender que no hay nada de gozoso en restringir. Hay una necesidad, el Estado debe hacer. Los ciudadanos debemos cuidarnos entre nosotros, custodiarnos y demás. Hay que tener cuidado en la restricción de libertades. ¿Estoy hablando de infectadura? No, gente, no estoy hablando de infectadura, de grito, nada. Lo que estoy diciendo es, ojo al punitivismo que subyace en muchas mentalidades. Ojo a no entender a aquellos que quieren salir de esta cosa. Leí en estos días una bellísima nota que recomiendo, se publicó en un medio cordobés, por ahí después agregamos el link a nuestra cuenta de Twitter. La escribió un académico cordobés, militante él también, se llama Miguel Mañasco. Alguna vez lo tuvimos acá en este programa y lo vamos a volver a tener en cualquier momento. Y escribió sobre una circunstancia gozosa, un artículo precioso. Nevó en Córdoba. Nevó en Córdoba después de muchísimos años. Nevó fuerte. En Buenos Aires también nevó más o menos hace 7 años, pero en Córdoba nevó más y más. Cayó nieve y la gente festejó y todos lo pasaron bomba. Y entonces Mañasco reflexiona sobre esto y sobre lo que dicen algunos desde una mirada supuestamente progresista y protectoria sobre esto, sobre la nieve, la reacción y cierta alegría popular y de los niños. Te voy a pedir, Mariana, que leas un párrafo, por favor.
La rutinización absurda de cuatro paredes a la que nos sometió la pandemia se rompe al menos por unas cuantas horas. Un acontecimiento extraordinario nos pone en otra sintonía, a hablar de otra cosa, a jugar, a juntar lindas anécdotas que al final del día es lo más importante. ¿Cuánta falta hacía? Antes de esta pesadilla había una exaltación del imaginario de la felicidad de las simples cosas. Estar en casa, cocinar, mirar una peli, leer un libro, etcétera. El tema es que la pandemia sobresaturó nuestras vidas de esas simples cosas. Pura monotonía hogareña. La vieja vida, con todas sus complicaciones analógicas, tenía más color que el futuro eternamente virtualizado. Devuelvan nuestro dinero. Pero cayó nieve después de 14 años y la gente disfruta. ¡Qué bueno! Alguien alerta. Disfrutamos nosotros que tenemos calefacción. Ahora los pobres no disfrutan la nieve. Progresismo y confusión. Así pensamos las cosas un poco en las izquierdas, poniéndonos en el lugar del otro, pero sacando al otro de su lugar. Mientras tanto, los pibes, en todas las calles, juegan guerritas de bollos de nieve. ¿De qué van a hacer si no? Y se matan de risa. El problema público, diríamos en clases de análisis de políticas públicas, es el frío, no la nieve. Sobre ese primer asunto debe intervenir el Estado para construir un orden social más justo. La nieve no se mancha.
Nos ponemos en el lugar del otro y desplazamos al otro. Vemos disfrutar al otro y alertamos. ¿De qué alertamos? Que no te das cuenta. Sí te das cuenta. ¿Y qué pasa? Nieva, hace frío. ¿Qué vas a hacer? Lo paso bien un rato, lo disfruto, lo bien que hago. El ejemplo es pequeño, la reflexión no. Y uno la puede proyectar un poco. Y de nuevo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la necesidad de estar mejor. Estamos hablando de algo que debería teñir o deberíamos considerar todos los que hablamos en público de una forma u otra, todos los que divulgamos de una forma u otra, los periodistas, los académicos, los artistas y sin duda y sin duda, porque lo hacen y mucho, y porque tendrán mucho que hablar en las próximas semanas y meses los políticos. ¿A dónde va uno con esto? A que, bueno, simplificaremos, pongo subrayo, subrayo, recuadro, recuadro. ¿Está bien hacerlo radio? No. Pero vamos a hacer, por una vez vamos a hacer una excepción. Exagero un poco. El padecer la mala onda, la gritería, la indignación, son recursos de la derecha en el mundo y son recursos de la derecha en este momento de debates y de polémicas políticas. En este momento cruel de la historia de la humanidad, uno de los objetivos de la derecha es que la gente esté furiosa. Es más, mucho, es decir, un poco que muchas personas sean como esa manga de... no se me ocurre nada, en argúmenos ponele, cosa liviana, que entraron al Capitolio para pedir, ¿no?, la anulación de las elecciones que las que perdió Donald Trump. Son tipo esa manga de tarado, ¿viste? Brutales, salvajes, con disfrazado de vaya a saber qué. La gente común quiere otras cosas en su cotidiano. ¿Qué es lo que quieren la mayoría de las personas? No lo sé. No soy quien para representar al planeta, para representar a tantos seres humanos, para representar lo que argentinas y argentinos quieren. Pero hay algo que sí quieren. La gente común quiere cosas básicas, esas pequeñas cosas, como decía alguna bonita canción. La gente quiere que sus hijos crezcan bien, que les vaya mejor que ellos mismos. La gente quiere reunirse con los amigos para comer un asado. La gente quiere abrazarse, claro que quiere abrazarse. Está bien no abrazarse, está bien no abrazarse como medida sanitaria, está bien no abrazarse como medida sanitaria a determinada condición, pero la verdad, no es un desiderato, no es un destino manifiesto de los argentinos ni cosa por el estilo. Es muy otra cosa lo que se debería estar buscando y lo que se está buscando. En definitiva, todos queremos volver a una vida más plena y eso también está en juego en la política, en la conversación, en los diálogos, en todo lo que nos proponemos minuto a minuto o día por día. Por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir. Tenés que divertirte poniendo en riesgo la salud de más. 5.000 veces te lo he dicho, no. Pero ojo al piojo, tenés que pensar que en definitiva hay futuro y que el futuro es mejor y que en ese futuro se van a poder construir una cantidad de costumbres, de gustos, de placeres que son derechos y que en este momento están limitados. Vale que el Estado los limite, me repito por enésima vez, vale que el Estado los limite. Ojo, que los limite con enorme cuidado y para todos, para uno y para todos, ojo con odiar a los que quieren tener un ratito de felicidad. Ojo con odiar a los que sueñan con un momentito mejor. Ojo con mirar con desdén a aquellos que se toman un ratito. Y también, como garantista que soy, ojo con inventar sanciones por todos lados para quienes, en fin, buscan gambetear los límites que está imponiendo la pandemia. En definitiva, vuelvo a lo mismo. El conflicto entre los llamados populismos y el liberalismo económico, la concentración y demás, es que el presente también debe ser bello, y que a todo hay que sacarle juguito. Que una cantidad de personas se hayan chupado el frío y hayan disfrutado la nieve es un ejemplito precioso, un ejemplo pequeño, cotidiano, sencillito, no te resuelve el dilema de la pandemia, el dilema de los contagios, no te lo resuelve. Pero te da una línea para pensar, para seguir pensando. De nuevo, convencido estoy que quienes quieren ampliar derechos y quienes quieren que la gente viva mejor son una determinada, son, pertenecen a determinadas facciones políticas que también ponen el presente muy arriba, la distribución de los bienes muy, muy arriba. Como esta, este conjunto de digresiones que te propino ya se ha sido bastante arbóreo, me voy a algo más. La Constitución nuestra, la del 53 y la siguiente, que la copian en buena medida, está bastante calcada de la de Estados Unidos, lo cual no es ningún mérito, pero está bastante calcada. Sin embargo, hay una frase de la Constitución yanqui que es muy linda, de los textos sagrados de los yanquis que son muy lindas y que en nuestros textos no están, que es la búsqueda de la felicidad. Los gringos reconocen como un derecho humano, como un derecho esencial, la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad en la Argentina se le pasó más cerca, se rozó o a veces se accedió en determinados gobiernos y no en otros, en determinadas circunstancias y no en otras. Bueno es recordarlo en este momento, cuando las restricciones se imponen, se vive una situación cuasi distópica, súper difícil, y sin embargo hay que empujar para llevar un poquito de onda, un poquito de alegría, un poquito de música, para luchar contra esa indignación tarifada que es el recurso, el programa y el rebusque de la derecha autóctona. Vuelvo a estudio.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí dejarnos grabado un mensaje de hasta 30 segundos y si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp al 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para revisitar algunos momentos de los Gente de a Pie ya emitidos y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Más de 1 millón de argentinas y argentinos ahora van a mejorar sus ingresos. Más poder adquisitivo, más consumo, más trabajo. Reforma al impuesto a las ganancias. Gana tu bolsillo. Ganan los bolsillos de todas las argentinas y argentinos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
¿Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Nacional, radio pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume compuche, radio plurinacional. Come tripanto ñein, compu lamien, uilima pumeu. Buen nuevo ciclo, hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin, puchem rumé, ulmauculen. Nacional, las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Cuando seamos del amor, no tendremos más la piel. Cuando seamos de la luz, Dios, seremos amanecer. Es tan dulce el aroma que va brotando de la vida, y al final de cada tarde la tarea está cumplida. Son mensajes que ahora no precisan de palabras. Si hay bandera colorada, vamos llenos de esperanza. Hay bandera colorada y la sangre de las venas se irá por los tres caminos: música, danza y palabra. Festejemos hoy lo eterno, nunca una doble vida con mentiras y sin sueño. Hambre de atardeceres, mucha sed de libertad, de alegría mucho baile y en la lluvia mil altares. Cuando seamos del amor, se hará real la ilusión. Nuestra voz más interior ya sabrá decir perdón. Hay bandera colorada y la sangre de las venas se irá por los tres caminos, música, danza y palabras.
Cuando seamos del amor, Celeste Carballo con Cuti Carabajal. Pueden pedir sus canciones preferidas hoy y mañana, porque el próximo jueves sonará la oyentada, la música de la oyentada de Gente de a Pie, como cada jueves. 1165-840870, ese número a través del WhatsApp, mensaje de texto. Y si prefieren hablar, dejarnos su voz grabada, tienen 30 segundos en el 0810-222-0870. Ya llegan las noticias, el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
música para presentar a Juan Manuel Carg. Ya musicalmente ha sido presentada la Internacional.
Sí, parece una película esta segunda parte. Viste que empezó con la Internacional y después parece una película de Hollywood. La verdad que les digo, vean este video, es un video conmemorativo. Vamos a hablar de esto ahora, de los 100 años del Partido Comunista de China. Es un juego de iluminación en la ciudad de Shanghái, pero muy conmocionante, muy moderno, novedoso. Por ahí uno contrasta, ¿no?, con el tema musical de la Internacional, que uno lo tiene más asociado al siglo XX, pero efectivamente es algo muy siglo XXI, al menos las imágenes. Bueno, la noticia es que se cumple el centenario del Partido Comunista de China, el partido de gobierno en China, y me preguntaba, y justo viéndolo a Mario, si el 17 de octubre del 2045 va a suceder algo similar en la Argentina. No sabemos, vaya uno a saber qué va a pasar el 2045, el 17 de octubre, pero bueno, 100 años entonces del Partido Comunista de China. En términos numéricos es el partido, diría, más grande del planeta, por lo que tengo en mis informes, 92 millones de afiliados tiene. No encuentro otro partido que tenga esa tamaña cantidad de afiliados. Nació en el año 1921 de la mano de un Mao que en ese entonces era más teórico que dirigente político. Vivió circunstancias difíciles hasta su llegada al poder en el año 1949 y también momentos críticos posteriores, ¿no? La verdad que incluso con la administración de Mao fue bastante complicado en algunos momentos, en algunos tramos, la vida en China. Este es un dato, de los datos históricos. Obviamente, para hacer una columna de Mao habría que hacer otra parte, Mario, o un seminario, como le gusta al profe Wiñeski. Lo cierto es que en el 71, año 1971, China ingresa a la ONU, ¿no? Ahí tenemos un dato. Hace 50 años, están justo cumpliendo además 50 años. En el 78, con Deng Xiaoping como líder, ya Mao fuera del poder, avanza una apertura de la economía, ¿no? Año 1978, que termina siendo una apertura, diría, de transformación estructural, ¿no? Porque después lo que viene lo conocemos, ¿no? Año 2001, China ingresa a la Organización Mundial del Comercio. Por esa apertura comienza un crecimiento escalonado y sostenido de la economía china. En algunos años llegó a crecer hasta el 14% anual. ¿Se acuerdan que siempre usamos ese término, crece a tasas chinas, por el China crecimiento vertiginoso que tenía China, sobre todo a inicios de este siglo? Y en el año 2010, ya pasó una década, más de una década, China ya se convierte en la segunda economía de este planeta. Año 2010 se convierte en la segunda y va camino, obviamente, al menos por lo que sabemos, a convertirse en la primera en los próximos años. Y además todo esto tiene que ver con un anuncio que hizo en este año, en febrero de este año, el presidente chino Xi Jinping, que tiene que ver con que China superó la pobreza extrema. Esto es lo que anuncia China, justo el año posterior al inicio de la pandemia, 2020, bueno, 2019 finales. Lo hizo durante una ceremonia en febrero pasado en Beijing, donde condecoró a diversas personalidades y dijo, y escuchen este dato, que en los últimos 8 años 100 millones de personas superaron la pobreza extrema en China, y con una inversión de 246 mil millones de dólares. Digo porque acá a veces se idealiza cómo se vive en otros países, pero nadie dice que los estados ponen mucha guita, mucha tarasca en inversión social, ¿no? Que es lo que hizo China durante este tiempo. 246 mil millones de dólares en acceso a viviendas, en instalaciones de servicios públicos, en mejor infraestructura vial, en transporte, en oportunidades de educación y de empleo. Bueno, China está enfocada ahora, como bien sabemos, a distribuir más que a crecer como antes, ¿no? Por ahí crece menos, pero intenta distribuir más, o al menos eso es una de las motivaciones del Partido Comunista Chino actual. Acá hay algo que me parece similar al enfoque por ahí de Putin. Vos bien sabés, Mario, que Putin abraza en la historia, ¿no? Abraza tanto a lo que fue el zarismo como a la herencia soviética. Y dice, bueno, todo es parte de la construcción de una nación fuerte. Yo diría que Xi Jinping hace lo propio dentro de lo que es la tradición comunista china, porque de Deng Xiaoping elogia la apertura económica, ¿no? De ese líder post-maoísta elogia la apertura económica, pero a la vez comparte con Mao el privilegio de haber ingresado en la constitución de ese país, ¿no? Un mérito para dos, para muy pocos, para Mao y para Xi Jinping. Y hay que decir además que es el PC chino actual es bien distinto al de hace 100 años, ¿no? Hay una idea del socialismo con características chinas que tiene un poco que ver con eso. ¿En qué consiste? Bueno, una gran modernización, la lucha contra la pobreza como uno de sus puntales, una inserción internacional basada en mutuos beneficios, al menos esto es lo que dice Beijing, obviamente hay críticas también sobre ese tema, la idea de no injerencia en los asuntos internos, el famoso win-win, ¿no?, que te dicen siempre, que te mencionan desde Beijing. Y hay otra fecha a futuro a trabajar que tiene que ver con el año 2049, que se cumple el centenario del ascenso de Mao al poder. Y además en un mundo donde no sabemos lo que va a pasar la semana que viene, ¿no? Estamos viendo la variante Delta, no sabemos qué va a pasar la semana que viene, el mes que viene. China piensa en plazos muy largos siempre, ¿no? Primero con una idea quinquenal, luego con metas cada 10 años. Y de hecho anunció este año, como te decía antes, Mario, el fin de la pobreza extrema, que era una meta de la ONU para el 2030. Es decir, casi una década antes se está anunciando el fin de la pobreza extrema. Bien, en el plano latinoamericano, y esto me parece interesante, ahora vamos a escuchar algún audio, el Partido Comunista de China mantiene contactos con 80 partidos latinoamericanos de más de 30 países, es decir, con una expresión amplia. En nuestro país obviamente tiene un vínculo estrecho, lo mencionaba antes, con el Partido Justicialista, se están haciendo foros conjuntos, también estuve averiguando ese tema, y entre el año 2012 y el 2019, más de 2.000 dirigentes de partidos políticos latinoamericanos visitaron China, ¿no? Lo que nos habla de un acercamiento cultural, te diría, me parece que este es otro dato para los 100 años del Partido Comunista China. Y hay un hito adicional, que es que en el año 2015, hace ya 6 años, se fundó el Foro de Partidos Políticos China CELAC, como una plataforma de diálogo y encuentro. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Bueno, China ahí empieza a tener vínculos directos, más cotidianos, con una serie de partidos políticos, entre ellos mencionaba el partido gobernante en la Argentina. Vamos a escuchar un primer audio, que es del director general para América Latina y el Caribe. Esto va con mucha pompa, ¿no? Porque tiene que ver con un partido así, portentoso. Director General para América Latina y el Caribe del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China. ¿Qué tal? Te dije un título largo, largo, largo. Se llama Wang Yulin. Vamos a escucharlo.
En los últimos más de 60 años, las relaciones interpartidistas entre China y América Latina, partiendo de cero y aumentando de poco a mucho, se han convertido en una parte importante e indispensable de las relaciones entre China y América Latina. Bajo la guía del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, el PCCH y el gobierno chino, adoptando una visión conjunta y respondiendo a las condiciones locales, han ayudado a cientos de millones de personas a librarse de la pobreza y han logrado impulsar el rápido ascenso del poderío integral del país.
Bien, esto que escuchamos es Wang Yulin, que es director de General para América Latina y el Caribe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, más precisamente de su Comité Central. Aparece esta idea, ¿no, Mario?, del socialismo con características chinas, ¿no? En la enarbolada por Xi Jinping, que intenta explicar lo que decía antes, ¿no? Una fenomenal modernización, un socialismo también de mercado, ¿no? Con China jugando y apostando fuerte, incluso con empresas tecnológicas, ¿no? Como Huawei, la disputa por el 5G, todo eso aparece en el horizonte de esto que estamos discutiendo. Pero China no solo participa de la Organización Mundial del Comercio, como yo decía antes, a partir del año 2001, sino que también va al Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Lo que es, si se quiere, la élite económica mundial, ¿no? La élite del capitalismo mundial. Bueno, China va ahí e incluso va ahí con una idea de no confrontar con los Estados Unidos, algo que del otro lado, la verdad que tienen una idea más de confrontación, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar brevemente una parte del discurso del presidente chino Xi Jinping en el Foro Económico Mundial de Davos a inicios de este año sobre la confrontación o no entre China y los Estados Unidos de América.
En el mundo actual, el enfoque equivocado del antagonismo y la confrontación, ya sea en forma de una guerra fría, una guerra caliente, una guerra comercial o una guerra tecnológica, eventualmente dañaría los intereses de todas las naciones y sacrificaría el bienestar de las personas.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Y con una idea de que un enfoque de confrontación puede dañar los intereses de las naciones. Obviamente, también acá hay una estrategia discursiva, ¿no? De decir, no nos vamos a pelear todavía, cuando los Estados Unidos ya vienen preparando esa pelea, Mario, desde hace tiempo. Me acuerdo que el ex canciller Tayana siempre nombra que en Mar del Plata, Bush les decía, acá lo que tenemos que discutir, más que una alianza antinorteamericana, es cómo todos nos hacemos, nos unimos frente a China, ¿no? Ya lo decía George W. Bush en el año 2005, y bueno, también tiene que ver con esta discusión que se sigue dando. ¿A qué aspira China en los últimos años y de acá en adelante? A lograr un cambio de calidad en el crecimiento, ¿no? A distribuir mejor puertas adentro, por ahí a crecer un punto menos, dos puntos menos, pero con más distribución. Esta es una idea general. Y acá coloco a Joe Biden, ¿no? Como también un personaje a tener en cuenta en esta situación, en este escenario, porque él viene enarbolando una idea que es la vuelta de los Estados Unidos al escenario internacional, ¿no? Después de cuatro años de trumpismo. Justo hace días atrás Trump encabezó un acto, además en Ohio, sigue diciendo que ganó la elección. Bueno, todo eso sigue siendo parte. Él dice, vamos a ganar una tercera elección. Bueno, está alucinando porque la segunda la perdió, pero bueno, es parte también del debate político de los Estados Unidos. Y si hay algo que tienen en común el trumpismo con Biden, es que los dos consideran a China como un adversario, como un competidor, ¿no? Y lo dicen públicamente. Es una de las líneas de continuidad, te diría. Si te parece, escuchamos el último audio que tenemos a Joe Biden hablando sobre los Estados Unidos y sobre China.
America is back. America is back. Diplomacy is back. We'll also take on directly the challenges posed by our prosperity, security, and democratic values by our most serious competitor, China.
Bien, ahí estaba, ahí pasaba Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América. Estados Unidos está de vuelta, la diplomacia está de vuelta. Para la prosperidad, la seguridad y la democracia, el más serio competidor es China. Esto lo dijo también a inicios de este año, pero una idea similar a esta fue la que llevó Biden a la cumbre del G7 en Europa, ¿no? El G7 son los partidos más importantes de este mundo, de este planeta. Un G7 en el cual justamente no está China como invitado, ¿no? Antes participaba Vladimir Putin del famoso G8, pero lo volaron después de lo que fue, toda la situación en Ucrania. ¿Y por qué traigo entonces este audio de Joe Biden al final de una columna que trata sobre los 100 años del Partido Comunista Chino? Bueno, porque justamente una de las ideas centrales de la política exterior de Biden es dar cuenta de que China es el principal adversario de los Estados Unidos en el mundo actual y que van a dar esa búsqueda de confrontación, algo que China intenta eludir. El gran debate que hay entre los analistas políticos, los politólogos, los internacionalistas, es si puede o no China, sin una confrontación de por medio, acceder al primer lugar, ¿no?, de la hegemonía mundial. Ese es un debate largo. Hay algunos que dicen sí, algunos que dicen no. Bueno, también tendríamos que hacer una columna aparte como para debatir eso. Pero lo que traigo hoy es 100 años de un partido comunista que nació en la clandestinidad en China, que llegó al poder en el año 1949, que cambió completamente y mutó a partir del año 78 con Deng Xiaoping, y que en los últimos 20, 25 años viene creciendo de forma sostenida, que fue uno de los únicos países centrales que creció en el año de la pandemia, en el 2020. Entonces ahí tenemos un elemento como para tomar nota, y también hay que tomar nota de lo cultural, ¿no? Cuando fue antes, el Año Nuevo Chino era algo más astrológico, te diría, o de algún sector. Claro, pero ahora fíjate la cantidad de personalidades que opinaron sobre el Año Nuevo Chino y la cantidad que van a opinar, incluso de diversas tendencias políticas, sobre los 100 años del Partido Comunista Chino, ¿no? También eso va a suceder a partir del día jueves. No es que van a, no es que va a opinar solo los bolcheviques argentinos, no, de ninguna manera. Acá se va a dar un segmento grande e incluso por eso te mencionaba también la vinculación que tiene el Partido Justicialista con el Partido Comunista Chino. Pero bueno, traigo este aniversario porque se va a hablar y mucho, y porque la semana que viene, además, Alberto Fernández va a estar en una actividad que va a ser de forma virtual sobre este aniversario, ¿no?
Y lo que no le van a decir, ¿no? Y lo que no le van a decir al presidente Fernández por haber participado, si es que participa o todo lo demás. Algunas reflexiones genéricas, como jamás vamos a abordar la totalidad del tema. Una súper interesante, mirado desde acá, toda realidad internacional tiene un foco, que mira, acá mencionaste al ex canciller Jorge Tayana, que es una figura que precisamente tenía esa capacidad de mirar el mundo asentado, ¿no? Es decir, enclavado en la Argentina y mirando. Primera cuestión, relación de la Argentina con Estados Unidos y con China. ¿Qué nos dicen los aviondos de la tribu? Nos dicen, nosotros tenemos que ser lamebotas de los yanquis. No, es decir, nosotros tenemos que verticalizarnos. Y ellos dicen que Guaidó es el presidente de Venezuela. Recpámpanos, Guaidó es el presidente de Venezuela. Si ellos dicen que hay que verticalizarse en la OEA, que es una vergüenza como están manejadas, nosotros debemos verticalizarnos. ¿Por qué hacerlo? Porque está hasta ahí toda una pavada. Después empieza una parte más seria y más complicada, que es porque los Estados Unidos son poderosos, tienen un poderío económico gigantesco y son determinantes en el Fondo Monetario Internacional. Y ahí sí la realpolítica argentina tiene que tomar nota de eso, porque un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es que sea necesario para el bienestar de los yanquis. Es necesario para que la Argentina sobreviva y haya algún atisbo de gobernabilidad. Entonces, debe haber una relación cuidadosa, una relación respetuosa, y la relación histórica con los Estados Unidos, más allá que en la Argentina en general hemos sido no yancófilos ni pro-yanquis durante muchísimo tiempo, inclusive nuestras élites fueron anglófilas, francófonas, partidarios de los europeos, hasta ponerle los últimos años, siglo XXI, donde aparecen vertientes que son más pro-yanqui. Pero hay un problema característico que tiene la Argentina con Estados Unidos que limita también las relaciones, seas lamebotas, seas nacional y popular, seas pragmático, seas realpolitik, seas lo que sea, que es que nuestras economías no son complementarias, que son básicamente competitivas. O sea, que los gringos, o sea, nosotros podemos venderle soja a Estados Unidos, ¿qué le vamos a vender soja? Si ellos regalan soja, ¿le podemos vender carne? ¿Qué le vamos a vender carne si tiene un montón? Ni si me apuras, ni mucho vino podemos venderlo, aunque dicen que el de California no es tan bueno. En todo caso, nuestra economía es mucho más complementaria y tiene mucho más potencial de crecimiento con China que lo que está pasando. Y eso es una realidad que no se puede impedir y que aparece, y vuelvo a vos tras este comentario, cuando, por ejemplo, el canciller Felipe Solá habla con el de su colega, salvando la diferencia, del Departamento de Estado, Anthony Blinken. Y entonces Blinken le dice, ¿ustedes van a permitir que los chinos pongan una base? No, pero vamos a comprar y vender con ellos a los pavotes, ¿qué le vamos a hacer? Y esto no se puede frenar de ningún modo, y esto hace a las relaciones. Otro punto, que tal vez charlemos otro día, que también da para un seminario, pero que es esta etapa, es la diplomacia de las vacunas. A Biden entró en la cabeza competir con los chinos en la diplomacia de las vacunas. ¿Cuál es el problema en esta carrera para los Estados Unidos, que corren de atrás, porque empezaron con Trump, que tuvo una política sectaria, reaccionaria, absolutamente aislacionista y negacionista, y dejó a Estados Unidos fuera del margen de la solidaridad internacional? Te devuelvo, Juan Manuel, para que cierres vos.
Sí, termino con esto de la diplomacia de las vacunas. El año pasado fue la diplomacia de las mascarillas. Vos fíjate, América Latina, ¿con qué está vacunando, no? Uruguay, por ejemplo, ¿no? El gobierno del Partido Nacional, uno diría, bueno, le consiguió algunas vacunas a los Estados Unidos. Vacunas chinas, principalmente. Tiene algunas Pfizer, pero principalmente vacunas chinas, ¿no? Chile, principalmente vacunas chinas. La Argentina acaba de firmar un acuerdo de 24 millones de vacunas con Sinopharm. 24 millones. En este momento la Argentina tenía hasta este momento 25 en suelo argentino y van a venir 24 más solo desde China, ¿no? Digo, es como para pensarlo todo este tema de la diplomacia de las vacunas. Obviamente. Todo eso es pago, no es que China anda tirando vacunas, ¿no? Porque sí, acá. No, es todo pago. Lo que digo es, Estados Unidos en eso, al menos en la administración Trump, porque ahora intenta Biden ir detrás de eso, ¿no? Ir detrás de la pelota. Estados Unidos dijo, nosotros nos vacunamos nosotros y el mundo, que pase lo que pase. Me parece que ahí hay un cambio, algo que vamos a tener que estudiar durante los próximos años, porque incluso países asociados históricamente a los propios Estados Unidos de América no han conseguido casi ninguna vacuna o muy poquitas, ¿no? Incluso alguno por el mecanismo COVAX, pero muy poco de Pfizer, ¿no? Esa idea que aparece tanto en algún sector de la política argentina, Pfizer. Bueno, si nos ponemos a estudiar qué contratos se cumplieron de Pfizer en América Latina, son pocos y han llegado pocas vacunas. Pero creo que este 100 aniversario del Partido Comunista Chino nos tiene que dejar pensando cómo se hace política en otros continentes, de qué manera se hace. Ahí también terminaríamos con una discusión larga en cuanto a libertades, no libertades, mercado, no mercado, Estado, no Estado. Pero bueno, evidentemente aquello, al menos en la cuestión sanitaria, incluso podemos decir la económica, le funciona a ellos, ¿no? Le funciona a ellos. Será otro tema para algún momento debatir sobre esas cuestiones, Mario.
Juan Manuel Car, que te vas a España rapidito.
Allá vamos, a Cataluña igual.
A Cataluña, ojo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
Vos sabés, darás recibir.
Compra como nunca, recibí como siempre.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Pablo de Montserrat dice: hola gente de a pie, pido para el jueves El Ogro y la Bruja por Baglietto y Rubén Goldín. Abrazo Mario y equipo. Firma Pablo de Montserrat.
Tremenda editorial de este señor periodista de Wangel. Eso hay que ponerle un marco y hacerla eterna, esa editorial, ¿no? Bernardo Sosa, el gaucho Sosa desde Villa Mercedes San Luis le habla, el pago de la calle Angosta. Felicito a todos los periodistas de esta radio, de la Radio Nacional, Mario Giorgi, Mario Weinstein, el otro señor que está a la madrugada, Coretano, creo que es un cordobés.
Susana del Bolsón, también en nuestro WhatsApp. Qué lindo, Mario, cuando te acercas con tu lenguaje profundo, preciso pero sencillo, a la esencia del peronismo. Me encantó ese tramo de tu editorial, aunque en este momento de pandemia no sería tan bondadosa con quienes infringen la norma. La relación nieve-frío es otro tema, te lo digo como patagónica, dice Susana, que nos escribe desde el Bolsón. 1165-840870. Ese es el número que podés agendar en tu celular para escribirnos un mensaje a través del WhatsApp. Y si preferís grabarnos un audio de hasta 30 segundos a través de la línea nacional, nos podés llamar al 0810-222-0870. Ese es el clásico contestador. Hoy y mañana recibimos pedidos de canciones que sonarán el próximo jueves, como cada semana aquí en Gente de a Pie. Van llegando las 4 de la tarde y con la hora del servicio informativo de Radio Nacional. Una hora más tenemos de Gente de a Pie.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Seguimos, Mario, con tangos de la década del 60, grabaciones, cosas que pasaron en la década del 60.
Está muy bien, porque los 60 fueron formidables, nadie se acuerda. Poco lo vivieron, nadie, los que lo vivieron no lo recuerdan, pues, o poco, qué sé yo. Mejor no entremos en esos detalles, se pueden recordar a través de las grabaciones, la memoria, la búsqueda del archivo, lo tuyo, Mariana.
Y dentro de la historia tanguera es otra crisis. En el tango siempre hablamos de la sequía para acá, de la sequía para allá, de la crisis para acá, de la crisis para allá, y empezaba la crisis del tango después de la década de oro. Ya había pasado una crisis en el año 35 con la muerte de Gardel, que se pensaba que ahí se terminaba el tango, que no había nada más que hacer. Surge la orquesta típica, los bailes, los cantores, las cantoras, los dúos de cantores, todo eso se empieza a apagar entrada la década del 50, y ya el 60 entramos con timidez, ¿no? Ya decir que uno era tanguero en la década del 60, ser un artista tanguero, no era de lo más agradable. Pero hay un artista que se consolidó en las décadas del 60 y del 70, que es Roberto Goyeneche. Roberto Goyeneche había entrado con 30 años, en el año 56, ya había empezado la crisis, a la orquesta de Troilo. Y ahí grabó 26 canciones, 26 grabaciones hizo, hasta que Troilo lo echó, como sucedía con la mayoría de sus cantores. Sí, Troilo les decía: mira, me parece que ya es momento que hagas tu carrera solista. Hay ahí una dicotomía en relación a eso entre quienes han estudiado el tango y piensan el tango. Algunos decían que era porque Troilo, dicen que es porque Troilo era muy generoso y quería que ese artista se independizara e hiciera su propia carrera. Y otros dicen que porque un artista que volaba mucho más que la orquesta ya le molestaba a Troilo en un punto. Entonces prefería que se fuera, que hiciera su camino y volver a incorporar algún otro cantor y formarlo, que es lo que hacía Troilo. Él laburaba mucho con cada uno de los cantores, cada uno de los temas. Hay algunas grabaciones dando vueltas ahí en YouTube donde se lo escucha a Troilo cantando, explicándole al cantor cómo debía encarar alguna composición. Bueno, a Goyeneche no le gustó nada, él se quería quedar en la orquesta. Y cuentan por ahí anécdotas de que lo perseguía a Troilo. Se enteraba que Troilo iba a tocar en algún lado y iba y lo acosaba. Le decía: déjame subir a cantar. No, le decía, ya te dije que no, andate, hacé tu vida. Bueno, se decide hacer su vida, no le queda otra que resignarse. Y empieza a cantar acompañado por el trío Los Modernos. Alberto García en bandoneón, Osvaldo Berlingeri en piano y Eugenio Prón con trabajo. Con ellos graba su primer disco solista. Pero el segundo, que es una edición uruguaya de la década del 60, de eso estamos hablando, el año 63, 64, algunos lo fechan en un año y otros en otro, graba para Uruguay, para el sello Sondor, un disco con el trío, otro trío, de Luis Estazo, Armando Cupo y Mario Monteleone. Es un disco precioso. Luego de este disco va a hacer cosas mucho más grandilocuentes. Todo lo que hizo con la RCA Víctor, con Pontier, con Bafa Berlingeri, con la orquesta típica porteña dirigida por Garelo, con Stampone en la década del 70. Esto es mucho más minimalista. Es más de entre casa. Casi el trío se escucha como si fuese una parrilla, algo armado ahí un ratito antes de entrar al estudio para acompañar al cantor. Y se lo escucha este cantor, que había salido de la orquesta de Troilo, con... esas dos cosas, ¿no? Todas las posibilidades vocales que después fue perdiendo y se fue apoyando en el decir, y algo del decir que por supuesto aparece en esta grabación. Vamos a escuchar un tango de esta grabación hecha para Uruguay, para Sondor.
Otra vez, como en un sueño, volverán tus 20 años de juventud, viejo milagro, repetido y no gastado. Solo amor tengo y te ofrezco, nada más, pero ya sobra. Hasta el mar se vuelve manso cuando al fin la arena de la playa besa. Ya verás si te regalo el sol, qué luz. Ya verás qué amigos son el cielo y tú. Vamos, no te importe ni lo pienses, que las aguas bajo el puente cuando pasan ya no vuelven. Tan feliz ser de repente, tan feliz y vivir con un motivo de vivir. Ven, dame la mano y caminemos, queda cerca el horizonte y hay apuro por llegar. Ya verás si te regalo el sol, qué luz. Ya verás qué amigos son el cielo y tú. Vamos, no te importe ni lo pienses, que las aguas bajo el puente cuando pasan ya no vuelven. Tan feliz ser de repente, tan feliz y vivir con un motivo de vivir. Ven, dame la mano y caminemos, queda cerca el horizonte y hay apuro por llegar.
El tango se llama El Puente, la música es de Armando Pontier, la letra de un uruguayo, Federico Silva, al que Goyeneche le grabó varios tangos en este disco, editado para Uruguay, para el sello Sondor, sello emblemático de la música uruguaya, junto al trío de Estazo, Monteleone y Cupo. Goyeneche en la década del 60 se convertía en una estrella, en plena crisis, y luego iba a ser El Puente con el público rockero, con el público más joven, que en la década del 60 despreciaba bastante al tango y a los tangueros.
Qué trayectoria, ¿no? Qué trayectoria de Goyeneche, ¿eh? En el cantar y en el decir, nos dijo Mariana Fossati. Mañana no sabemos.
Veremos.
Mañana no sabemos. Veremos.
Nos quedamos en la década del 60.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
En el Banco Nación tenemos crédito los que trabajamos el campo de sol a sol.
Las que cosechamos admiración con cada innovación.
Tenemos crédito los que apostamos al esfuerzo sin dejar nada librado al azar.
Y las que tenemos en nuestra naturaleza el respeto por la tierra.
En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nacional, en todo el país. El aire que nos une. La radio pública.
Volvemos con Juan Manuel Carg, nos vamos para Cataluña nomás.
Vamos a España, vamos a ver, una noticia que se conoció en los últimos días que tiene que ver, ¿se acuerdan, no?, del intento de independencia de Cataluña, incluso aquella votación el 1 de octubre del año 2017, votación que obviamente no quería Madrid, el gobierno central, en ese entonces con el Partido Popular a la cabeza, ¿no? Esta formación de centro-derecha, de derecha. La novedad es la siguiente: el presidente del gobierno español, estoy hablando de Pedro Sánchez, del PSOE, anunció días atrás el indulto a 9 de los líderes independentistas que estaban detenidos tras aquel intento de independencia catalana. Bueno, claro, hubo detenciones posteriores, hubo penas. Las fuerzas independentistas, a su vez, volvieron a ganar en Cataluña, ¿no?, conformando gobierno en esa comunidad autónoma, mostrando que tienen fuerza en ese lugar del mundo. Algo que se sabía, pero que, bueno, que a veces la derecha española quiere ignorar. Y en ese contexto actual, 2021, tras el triunfo del Partido Popular también en la Comunidad de Madrid, que fue otro dato, y bajo el paraguas discursivo del diálogo, Pedro Sánchez anunció los indultos. Vamos a escuchar de qué manera anunciaban los indultos el presidente del gobierno español.
Comparezco ante la opinión pública española para informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del procés que permanecen en prisión. Como saben, la vía judicial concluyó con la sentencia firme del Tribunal Supremo, que el Gobierno no pone en cuestión. A continuación, diversas personas e instituciones civiles formularon una petición de gracia que el Gobierno debe resolver en un sentido u otro. Y las razones de utilidad pública que motivan esta decisión, esta medida de gracia, tiene que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española. El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia de la Constitución española.
Bien, ahí pasaba Pedro Sánchez Castejón, el presidente de Gobierno de España. Utilidad pública, concordia, diálogo, generar convivencia, todo ese bagaje discursivo permite y posibilita, ¿no?, que estos 9 líderes independentistas salgan en libertad. Esto ya sucedió, hubo fotografías a su salida. Hay que hablar un poco, como para explicar qué es el movimiento independentista catalán, porque hay, desde acá afuera, desde lejos, uno podría interpretarlo por lo que está sucediendo como un movimiento solo de centroizquierda a izquierda. Hay que decir que no es así, que confluyen diversas variables ideológicas. Tiene su centroizquierda, por ejemplo, Esquerra Republicana, la formación de Oriol Junqueras, pero también tiene un espacio más tirado a la centroderecha. De hecho, acuérdense que Carles Puigdemont, ¿no?, que ahora está exiliado en Bruselas, en Bélgica, era parte de ese bloque más conservador dentro de lo que es el independentismo catalán, que bueno, también habría que hacer otra columna aparte como para explicarlo solamente. A ver, en oposición al PSOE, al partido de gobierno en España, y a la coalición de gobierno que actualmente tiene el PSOE con Unidas Podemos, aquella famosa formación fundada por Pablo Iglesias, que semanas atrás abandonó la política, hubo manifestaciones contrarias al indulto de Sánchez, Y quien se posicionó en contra de forma muy ferviente fue Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, acordate, Mario, es la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Autónoma de Madrid, y es del Partido Popular, ¿no? Es como la nueva dirigente del Partido Popular, obviamente tras haber ganado la Comunidad de Madrid. Si te parece, escuchamos a Ayuso hablando sobre los indultos como para entender cuál es la posición de la derecha española ante esta decisión de Pedro Sánchez.
Este indulto colectivo, a duras penas camuflado mediante una serie de indultos individuales que lo convierten en un auténtico fraude de ley, no solo contraviene el criterio del Tribunal Supremo, máxima instancia de nuestro Estado de Derecho, sino que también es un atentado contra los principios invocados en el preámbulo de nuestra Carta Magna: la justicia, la libertad y la seguridad jurídica. Justicia, libertad y seguridad jurídica amenazadas por las acciones de los delincuentes, ahora amnistiados, imponiendo su proyecto de república totalitaria a los catalanes y a todos los españoles, y que además han declarado que volverán a hacerlo, ignorando la soberanía nacional y el bien de cuantos integramos la nación española.
Bueno, está discurso fuerte, ¿no?, del Partido Popular. ¿Qué dice la oposición a Sánchez? Dice, hay una estrategia de parte del gobierno del PSOE, electoral, ¿no?, orientada a conseguir apoyos en Cataluña para mantenerse en la Moncloa. Hay que ver esto, si es así o no, lo dirán las próximas circunstancias. Ipsos, por ejemplo, hizo una encuesta, Mario. A ver, las encuestas siempre nos pueden decir una cosa o la otra. Escucha esto. 5 de cada 10 españoles no están de acuerdo con la medida, dice Ipsos. Entonces, hay el otro dato. 5 de cada 10 sí, ¿no? Bueno, esto es parte de las polarizaciones que se dan. Y lo que dice Ipsos es que el 53% de las y los españoles, de acuerdo a Ipsos, no estaría de acuerdo con la medida. Entonces hay otro 47 que probablemente diga, sí, me parece bien que esto, que haya diálogo. ¿Hay algo a la derecha de Díaz Ayuso? Me podrá preguntar algún oyente que haya escuchado a la líder del Partido Popular de Madrid, alabada por Feynman días atrás. Sí, hay algo. A la derecha se llama Vox, ¿no? Aquella formación de ultraderecha llamada Vox, de la cual también hemos hablado en su momento, cuando hacíamos las columnas sobre lo que sucedía, algún neofranquismo que hubo de movilizaciones en las calles de Madrid. Bueno, Vox también habló sobre los indultos y dice directamente Vox, y acá quiero presentarlo a la señora Abascal para que lo escuchemos directamente por él, que esto es una puñalada por la espalda de los españoles. Lo escuchamos y lo analizamos.
La decisión de Pedro Sánchez de aprobar estos indultos es un espaldarazo a los separatistas, que ya han dicho que se muestra la debilidad del Estado, pero es sobre todo una puñalada por la espalda a los españoles, a aquel puñado de jueces valientes que mantuvo la legalidad constitucional, y una puñalada por la espalda a su majestad el rey. Es el único camino que se puede recorrer, es el del imperio de la ley, es el de la ilegalización de los partidos políticos golpistas que se han convertido en organizaciones criminales al servicio de la destrucción de la Constitución y de su fundamento, que es la unidad nacional.
Bueno, ahí lo escuchaban, ¿no? Lo que pide es la ilegalización de los partidos catalanes directamente a Abascal. Acá digo como para que se muestra directamente las caras de la derecha española en esta alocución. Acordate, Mario, que aparte Abascal fue el que dijo que el gobierno de Sánchez era el peor gobierno en España en los últimos 80 años, es decir, estaba valorando como gobierno a la dictadura franquista, diciendo que era mejor la dictadura franquista que el gobierno de Sánchez. Y hay que decir también, y este es un dato interesante, que hay un congreso de comunicaciones en este momento en España, más precisamente justamente en Cataluña, en Barcelona, muy importante, que es el Mobile Congress, que es un congreso internacional que se hace cada tanto tiempo en Cataluña, precisamente en Barcelona. Y en las últimas horas hubo una imagen que manifestó cierta unidad entre las estructuras de gobierno, porque es una cena que hubo entre Felipe VI, el actual monarca español al cual le estaba hablando en este caso, Abascal, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y Aragonés es quien actualmente está a cargo del gobierno catalán. Entonces esa imagen, esa foto, puede servir en cierta forma para intentar descomprimir esta situación tan particular, ¿no? Donde el gobierno central ha otorgado ya los indultos y los líderes independentistas han salido ya a la calle, ¿no? Ahora el debate es qué hacen desde afuera, si volverán o no a hacer política de forma cotidiana, si podrán o no ser candidatos, están inhabilitados por el momento, y eso no ha sido, esa pena de la inhabilitación no ha sido computada, ¿no? Es decir, ellos salen de la cárcel, pero siguen inhabilitados por fuera. Habrá que ver ¿Qué posición toma Díaz Ayuso acá en Masi si la Comunidad de Madrid sigue con un combate tan fuerte contra estos indultos una vez que el propio Felipe VI, como jefe de la monarquía española, se muestra, si se quiere, benévolo a los mismos, de acuerdo a la foto que acabamos de ver en el Mobile Congress de Barcelona, Mario?
Interesantísimo todo el planteo, fascinante, ¿no? La cuestión del indulto, escuché por ahí, creí entender de lo que decía el presidente Pedro Sánchez, dijo el Consejo de Ministros, ¿no? O sea, como si la resolución fuera, me parece razonable, en un sistema parlamentario un poco más colegiada que lo que es acá el indulto, que es una facultad estrictamente presidencial, ¿no? Una facultad del titular del Ejecutivo. Tema complejísimo el de los indultos, no soy quien para opinar, solo desde afuera. Primero, una observación costumbrista que uno que escuche y le gusta escuchar. Borges, viste, cuando defendía el idioma de los argentinos, decía que defendía el derecho de los argentinos a decir libertad, ¿no? Sin definal. Y lo escribía así, ¿no? Nosotros vivimos en libertad, vivimos en plena libertad, en igualdad. Y cuando escucho a Abascal, el tipo dice libertad. O sea, los españoles, Borges también decía, los españoles usan la Z para todo, hasta para estornudar. Era un punto de vista, evidentemente, una ironía. Respecto de las posiciones, uno no es quien para juzgar el peso que puede tener en España la posición. A mí me parece, Pedro Sánchez, voy a decir un simplismo y te voy a dejar a vos cerrar con algo más fino. Pedro Sánchez me cae bien como dirigente, ¿no? Me parece un tipo que tuvo bastante suerte en su carrera, que se la construyó, minoría en el PSOE llegó a hacer algo, minoría en la política llegó a presidente. Se la banca bien y tiene una forma de argumentar fuerte. Por cierto, algo que sí se puede decir, muy jaurichiano, es mucho mejor que sus adversarios. Eso es fácil, ¿no es cierto?
Sí, mucho mejor. A Pedro Sánchez, claro, lo enaltecen sus adversarios, diría Marcelo Bielsa, ¿no? Viste que Marcelo Bielsa tiene esa frase, usted me enaltece como adversario. Bueno, es verdad, Pedro Sánchez en eso, como vos decís, llega con limitaciones, ¿no? En el sentido de limitaciones partidarias propias y de gobierno, y convierte a toda esta serie de personajes, con Abascal a la cabeza, con Isabel Díaz Ayuso, en adversarios que terminan enalteciendo su labor. Ahora bien, es compleja la situación, ¿por qué? Porque el PSOE viene a hacer una muy mala elección en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es producto de esta... Que por eso emerge también Díaz Ayuso. Habrá que ver... Acá hay un guiño también a otras comunidades, ¿no? Con lo que pasa en Cataluña, Mario. Hay un guiño a los vascos y hay un guiño a los catalanes. Primero o segunda fuerza, tanto en el País Vasco como en Galicia, hay fuerzas independentistas o que se plantean un horizonte de más soberanista, si querés, ¿no? En el País Vasco, primera fuerza, el PNV, segunda fuerza, Bildu, y en Galicia, el bloque de izquierda, ¿no? El bloque de izquierda. Entonces, hay toda una configuración de fuerzas que, a partir de esta medida, podrían dar también su apoyo a Sánchez a futuro para que pueda seguir en la Moncloa. Habrá que ver, eso será parte del futuro, pero es bien interesante lo que mencionás de que a él lo termina enalteciendo como dirigente político las fuerzas opositoras, ¿no?
Juan Manuel Carac, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Música antes de las noticias, la Algarrobera por Elvio Díaz y Aníbal Toledo.
Chacarera primera. segunda.
Saludar ahora a Mariana Enríquez. ¿Cómo va, Mariana? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Hoy vengo con una recomendación doble de libro y de una, no sé si llamarlo una tendencia, sino quizás algo que siempre estuvo ahí, que finalmente está saliendo a la luz, que es este... Básicamente, literatura y ficción de género escrita por en Estados Unidos por afroamericanos, pero también en otros países por población afro, que en general no es que no existía, sino es como estaba diciendo, no estaba visibilizado, digamos, tanto. Bueno, el mes que viene, ahora es el mes que viene, se publica por primera vez en castellano una escritora que se llama Octavia Butler. Octavia Butler es una escritora, murió muy joven, a los 58 años, murió, se cayó en la calle y murió, una escritora negra. Y el libro que se publica se llama Hija de la Sangre y otros relatos. Es un libro de cuentos. Como les decía, es la primera traducción y es una traducción de una editorial que se llama Consoni, que es una editorial que se está como tratando de dedicar a esto, a narrativas sobre todo femeninas y en general narrativas de género a las que no se les había dado visibilidad por muchos motivos, pero no era que no existiesen. En estos cuentos, que son... cuentos que no les voy a especificar porque quería hablar como en sentido más amplio de otras narrativas también en otros géneros, son cuentos básicamente de ciencia ficción, pero que tocan temas de raza, de familia, de sexualidad, sobre todo de relaciones interraciales, o sea, toda la cuestión de la mezcla cultural, de la discriminación, etcétera. Octavia Butler lo hizo mucho y lo hizo muy bien en un montón de sagas. Lo que quiero decir es esto: hay, por ejemplo, hay una escritora de ciencia ficción norteamericana blanca que se llama Ursula Le Guin, que se acaba de reeditar también una de sus novelas que se llama La mano izquierda de la oscuridad. Y es una novela que habla también de un hombre que viaja a un planeta donde en ese planeta hay un sistema. No es exacto, yo no diría que es, bueno, no importa. Pero digamos, hay dos sistemas que conviven, un sistema como más liberal y un sistema más comunista. Y el detalle, digamos, es que muchos de los habitantes de ese lugar son andróginos en el sentido más acabado de la palabra. Quiero decir, acomodan su cuerpo cambia, se metamorfosea de acuerdo al deseo que ocurra, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, se encuentran con una mujer y... si esa mujer desea mujeres, el cuerpo de los habitantes de este planeta se acomoda al cuerpo de una mujer y así pueden consumar la relación sexual. Esta novela, La mano izquierda de la oscuridad, es celebrada desde siempre como una novela que mezcla la política con la ciencia ficción, con la fantasía, con el género, en el sentido del género, no en el sentido del género literario, sino del género sexual, digamos. Y esta mujer ganó el Premio Nacional de Literatura en Estados Unidos, etcétera. El tema es que hay un montón de escritores negros que venían trabajando con lo mismo y que nunca fueron del todo visibilizados o puestos en ese lugar, o considerado que lo que estaban haciendo era hablar de estas cuestiones. Otro ejemplo, por ejemplo, Samuel Delaney. Samuel Delaney sí es un... Delaney, perdón, tiene 79 años, él está vivo. Sí es un caso diferente porque Samuel Delaney tiene una novela que se llama La intersección de Einstein, que en la Argentina se publicó históricamente en el sello de Minotauro cuando lo tenía Paco Porrúa, en aquellas ediciones preciosas que tenían esas ediciones, esas fantásticas tapas. Samuel Delaney también es un escritor que no solo es un escritor negro, sino que es un escritor gay. O sea, lo que quiero decir es el nivel de invisibilización, ¿no? Un escritor enorme, muy talentoso, ya grande, ya como consagrado, que es negro, que es gay y que nos suena muchísimo menos que Bradbury, quiero decir. Y que es igual de importante que Bradbury dentro de la cuestión literaria. La intersección de Einstein es un libro que es una distopía donde hay como una especie de antropoides que cuentan historias acerca de los humanos, que como que les llegan, ¿no? Historias de los humanos. Ganó en 1967, miren cuánto hace, el premio Nebula, que es el premio en Estados Unidos más importante de ciencia ficción. Incluyo dentro de estos también a Toni Morrison, que sí ganó el premio Nobel. Toni Morrison es un caso muy particular. Hace poco me puse a hacer como una especie de investigación, Enrique se investiga, acerca de las novelas de Toni Morrison en Argentina, que son extraordinarias todas y ninguna está editada. O sea, todas fueron editadas en un momento, pero ninguna fue reeditada y ninguna se consigue. A esto hablo con invisibilizaciones, ¿no? Estamos en un momento que estamos hablando de las mujeres, estamos en un momento que estamos hablando de la narrativa femenina, que estamos hablando de la narrativa de género, y resulta que una de las mejores escritoras norteamericanas del siglo XX, mejores en todo sentido, ganadora del premio Nobel, las novelas son extraordinarias, no se consigue ninguno de sus libros. Beloved, su libro más importante, es un libro basado en una esclava que escapa, y que cuando sus captores, digamos, había cazadores de esclavos que escapaban en esa época, ¿no? La encuentran, ella está con un bebé, con una bebé, y antes de que la capturen la matan, ella la mata, su propia hija. Esto fue un caso real. Toni Morrison toma esta historia, la novela se llama Beloved porque la nena no es que no tiene nombre, pero ella no tiene plata para poner en la lápida el nombre completo. Beloved quiere decir querida. Entonces vendría a ser querida Inés, por ejemplo, querida lo que sea. Ella no tiene dinero, entonces es solo eso. Y como habla de la incompletud de toda la situación, ¿no? Y lo que le pasa a ella como mamá después cuando crece, ya después tiene otro hijo, etcétera, o viaja con otro hijo también cuando se escapa, no me acuerdo bien cómo es la historia, pero el fantasma de esta nena vuelve, y el fantasma de esta nena la tortura y la atormenta. Y ya llega un momento que en la novela que uno se da cuenta que no es un fantasma que la atormenta a ella, sino es el fantasma de la esclavitud, y es el fantasma a esa altura, ¿no? De cuando está contado el libro, de la imposibilidad de darles un futuro a esos hijos a pesar de ya ser gente libre. Es una novela extraordinaria, es una novela que en este momento en castellano no se puede conseguir, y es una novela de fantasmas. La nena es un fantasma. Esta tendencia, digamos, de empezar a pensar en el grandísimo trauma de la esclavitud, no me quiero meter con otras cuestiones como el genocidio indígena en Argentina, también pensado a través de géneros y que yo, que también está pasando en Argentina, no, en América Latina en general, y que también lo voy a traer alguna vez investigando un poco más acerca de cómo lo están elaborando ciertos escritores contemporáneos latinoamericanos, que hay un montón. Pero, por ejemplo, en otra cosa que les recomiendo ver, y que es interesante de ver, es una serie que se acaba de estrenar por Amazon, que se llama The Underground Railroad. Creo que la traducción es el Railroad es el tren subterráneo. En Estados Unidos, al final de la Guerra Civil, se rescataba a muchísimos esclavos. Había gente del norte que rescataba esclavos con esto que llamaba el tren subterráneo, pero que no era un tren, por supuesto, era un montón de gente preparada en la frontera para pasar de un lugar a otro, y a lugares que son como lugares históricos donde se pasó a la gente del sur al norte, la frontera de Kentucky, Ohio, hay un montón. Esta serie, que es una serie que dirige Barry Jenkins por ahí no le suena de nada, sí, pero dirigió una película que se llama Luz de Luna, que hubo un mini escándalo, esto sí seguro se acuerdan, en el Oscar. Warren Beatty y Faye Dunaway le dieron el premio a La La Land, y era esta película. Bueno, es el director de esta película, que fue como ese lío ahí, que sabe, en realidad es de ustedes, bueno, se fueron todos. Dirigió, esta es una novela de Colson Whitehead, y la novela, que es El tren subterráneo, es una novela que empieza casi como histórica, y uno se da cuenta que en realidad los primeros dos esclavos que se escapan, que son un chico y una chica, jóvenes, toman un tren de verdad, van como en subte hacia otro lugar. Y ahí se da cuenta uno que está entrando en el terreno del realismo mágico, del fantástico, como lo querramos llamar, y que cada una de las estaciones, porque se van escapando, no les cuento mucho más, son diferentes posibilidades de vida de una de jóvenes negros en ese momento del fin de la guerra civil. Es extraordinario. O sea, por ejemplo, el primer capítulo es un capítulo en la plantación, etcétera, etcétera, pero el segundo capítulo es un capítulo donde ya están rescatados por una serie de blancos con buenas intenciones, que en realidad entre las buenas intenciones está, por ejemplo, atarle las trompas o cortarle las trompas a las mujeres para que no tengan hijos. O sea, van a ser educadas y van a ser hechas señoritas, pero no van a poder seguir reproduciéndose. Entonces ella también decide escapar, y así va escapando de diferentes vidas posibles, que ninguna es grata. Esta manera, digamos, de pensar el trauma en la historia y las diferentes posibilidades, lejos del realismo y lejos de las narrativas del testimonio y más tradicionales, sí es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que también que quiero decir, además, que la novela este de Colson Whitehead ganó el premio Pulitzer, ¿no? Que es una novela X, ¿no? También se puede ver en otra serie que se llama Them, que es una serie también muy reciente sobre una familia negra del sur que tiene un trauma espantoso que no lo voy a contar, entre otras cosas, porque no sé si quiero volver a verlo y que se muda a Los Ángeles, digamos, ¿no?, a tratar de integrarse. Y ahí aparecen sus fantasmas, pero sus fantasmas propios, no son solo los fantasmas, digamos, de la discriminación y el racismo, sino los fantasmas propios. O sea, por ejemplo, al papá de la familia se le aparece todo el tiempo como un payaso negro con la cara pintada de negro, digamos, ¿no? Lo que se llama, no me acuerdo cómo es la palabra, pero es una palabra muy ofensiva, así que es mejor no decirlo, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Y se le aparece como un personaje burlón, como un personaje vengativo, como un personaje resentido que él no quiere ser. Mi recomendación del libro es Hija de la Sangre, de Octavia Butler, que ya va a aparecer. Además, me parece importante leer una mujer que no está traducida, una mujer que murió muy joven, y una mujer afroamericana que escribía ciencia ficción, todas rarezas. Pero además me parece que es interesante empezar a prestar atención a cómo hay nuevas formas narrativas de lo que podemos llamar, en algún sentido muy amplio, la voz del subalterno, digamos, ¿no? O sea, cómo toma estos géneros, que son en general los géneros más controlados o más hablados por por cierto establishment, digamos, y están contando sus propias historias con estas herramientas y haciéndolas propias. El tren subterráneo es una serie también que es interesantísima y que les recomiendo empezar a ver. Está por Amazon, así que se puede ver con relativa facilidad. Creo que están todos los capítulos subidos ya.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
Más de 1 millón de argentinas y argentinos ahora van a mejorar sus ingresos. Más poder adquisitivo. Más consumo. Más trabajo. Reforma al impuesto a las ganancias. Gana tu bolsillo. Ganan los bolsillos de todas las argentinas y argentinos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Nacional.
84 años de historia.
¿Está Nelly Osmar en el aire?
Hola, hola.
Creí que me estaban cachando, Nelly. No, ¿cómo le va? No,
me van a cachar. Usted sabe que este siempre me provoca grandes emociones, Larrea.
Héctor Larrea con Nelly Osmar.
año 2004.
No es que uno esté olvidado, yo no me puedo quejar. En usted es algo muy especial que produce en mi espíritu. Son muchas cosas juntas.
Es recíproco en todo caso,
Nelly. Es el gran amigo, la gran persona que es usted.
No se juegue demasiado.
Y le voy a dar una novedad que sé que le va a gustar. No sé lo que va a resultar, pero creo que va a ser bueno. Voy a grabar un nuevo disco y mañana se termina de confirmar cuándo empezaría a grabar.
84 años de historia.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Carmen de Tigre dice: hola cumpas, me encantó el editorial de Mario. Para el jueves pido, cantado por Susana Rinaldi, El Choclo. Abrazos grandes, dice Carmen. También nos escribió el WhatsApp: hola gente, aprendí un montón sobre los 100 años del Partido Comunista Chino. Vio la reta que no solo se aprende en las clases presenciales. Para el jueves les pido por Papo, juntos a la par. Saludos, dice Graciela de Liniers.
No vamos a mandar la parte ahora de que estamos haciendo educación remota, ni ahí. Estamos haciendo comunicación lo mejor que podemos. De ratos hacemos periodismo, lo que hacemos es comunicación, que es más que eso, ¿eh? Que es más que eso, por suerte. No estamos solo en búsqueda de la noticia y menos estamos en búsqueda del título, porque hay tanta gente haciendo eso, ¿para qué? Hay tanta competencia y a menudo tan poco interesante. Un oyente, amigo, me señala algo, Juan Manuel, respecto de esto que yo decía de... ¿Hasta dónde criticás? ¿Hasta dónde ves lo cuestionable? ¿Y hasta dónde, como podés, te tomás, capitalizás lo que está permitido, lo que te llega a la mano para pasar un rato? No se me había ocurrido el ejemplo editorial porque soy un gilazo, diría, nada más. Pero si me podía haber ocurrido. Pero como no se me ocurrió, me lo soplaron, lo cuento. Que es la Copa América. ¿Estamos a favor o en contra que se juegue la Copa América? Estamos en contra. Decíamos que estaba mal, ¿no es cierto?, que no debía hacerse, que había motivos para cuidar la salud de los jugadores, qué sé yo. Es cierto todo eso. ¿Y qué hacemos con la Copa América? La vemos, la disfrutamos, nos sentamos, queremos que gane Argentina. ¿Queremos que gane Argentina jugando bien? Sí. Pero, digamos, si gana Argentina y no juega bien, como hizo con Paraguay, ¿qué hacemos? Lo disfrutamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es? Y sobre todo esto mismo, tenemos una serie de cuestionamientos. ¿Qué es lo que puede mirar, hacer uno como testigo, como ciudadano, como hincha, como persona? Por un lado, esperar no tener razón, que no haya contagios entre los jugadores o que haya muy pocos, que no haya problemas, mejor no tener razón. Y en cualquier caso, frente al hecho consumado, tratar de utilizarlo para pasar un ratito mejor, para tener un ratito de buena vida, que hasta donde yo entiendo, eso es nacional y popular. Arturo Jauretche escribía en tiempos remotísimos, cuando la Argentina era otra que uno no conoce, que yo no conocí, que no me tocó casi, porque me tocó muy de refilón cuando era muy chico y ya no recuerdo, que los argentinos empezaron a cantar a coro y en público con el peronismo. Yo no tenía tanto, ¿no? Porque ahora a los argentinos les sale, somos el país de cantar a coro, de los recitales, de los pogos, de los bullicios, de las hinchadas. Parece que antes no lo era tanto. En todo caso, bien vale la pena tomarlo en cuenta, recordarlo, evocarlo y decir, bueno, de todo, cualquier pedacito de vida que se puede tomar es bueno y es válido, y es justamente una forma también de afrontar las dificultades, la pandemia y demás. Un ratito de diversión, no le hace daño a nadie, un ratito de distracción no le hace daño a nadie, y uno no puede estar militando todo el tiempo y señalando con el dedo todo el tiempo y tratando de tener razón todo el tiempo, por ejemplo, cuando se juega un partido. Mejor discutir si tiene que jugar Guido Rodríguez o Paredes, o si pueden jugar los dos. Ya queda fuera de discusión si Scaloni hizo bien o hizo mal en poner a Messi ayer. Hizo bien, porque a Messi se le dio la gana. ¿Y cómo es la cuestión de la disciplina con el técnico? Me le frega. ¿Qué sé yo? ¿Cómo es un grupo con un técnico? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es? Messi quiso jugar y jugó fenómeno. ¿A dónde está la discusión? Discutamos, que discutan aquellos que hacen un negocio de eso, los demás que disfruten un poco, que no viene nada mal. Nosotros cansinamente empezamos, no sé cómo lo ve Juan Manuel. Y
no quiero agregar nada a eso. Yo solamente no sabía que existía una discusión sobre si Messi tenía que haber estado ayer o no. Sé que había algo previo, un debate. Menos mal que estuvo, ¿no? Porque fue maravilloso lo que hizo. Digo, menos mal que estuvo. Hoy se cumplen además 35 años, ¿no? Del Mundial 86. En una de esas metemos algún batacazo en la Copa América y somos un poquitito más felices, Mario. Yo comparto como vos esta idea de nos merecemos un poquito de felicidad en este momento, ¿no? Nos merecemos bellos milagros, como dice el Indio Solari en alguna canción. Ojalá sea en este caso del fútbol, pero además en la política, en la vida, en el cotidiano. Me parece que nos merecemos, ¿no? Estamos en época de merecer un poquito y que en una de esas se puede dar. Yo soy siempre el optimista del futuro en un punto.
Está bien, y yo cuando recuerdo hago el repaso de los mundiales y la política, pienso hubo dos mundiales en particular muy connotados por enormes desdichas en la Argentina. Ni hablar, el 78 lo ponemos aparte. Eran el del 82 con Malvinas ahí sangrando y el 2002 con toda la crisis encima. Dos excelentes elecciones a las que le fue mal. No a las que le fue mal, no vaya uno a saber por qué, y uno... Dos mundiales en particular, recuerdo vivamente el de 2002, donde yo, aparte el hincha que uno lleva encima y qué sé yo, hasta qué punto se puede desprender, yo deseaba para la sufriente gente de mi patria que, bueno, que los jugadores nos dieran una alegría, que no iba a pasar nada, que la gente no iba, no por eso iba a desclasarse, iba a perder su espíritu rebelde, iba a dejar de salir a las calles, iba a dejar de gritar que se vayan todos, no iba a pasar nada, iba a pasar un rato dichoso y luego iba a seguir, iba a volver el rico a su riqueza, el pobre a su pobreza, y la gente a las calles a reclamar, a hacer política y a hacer historia, como siempre ocurre en este país. ¿A dónde me fui? Lejos. Volvamos a gente de a pie, volvamos a nuestro espacio, volvamos a que estamos de 3 a 5 y nos quedan pocos minutos. Mariana Fossati, poné un poco de orden en todo esto, poné música y nos vamos hasta mañana.
No sé si orden, pero música sí tenemos para el cierre del gente de a pie de hoy con Elsa Caballero Villalba, que va a ser Mi Raza Huarpe. Thank you.
Iguazul, tu numa ya india fue su reina azul. Dicen que ahumaba su espíritu lid, que en el Alcázar lo vio morir. Mi raza huarpe, noble y leal, una que na india llamándome está. En este huayno revivirás, porque a mi alma hermanada vas. La, la, ra, ira, ra.